hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 6 grados 8 décimas, la humedad 96%. Reiteramos, Argentina se enfrentará a Inglaterra en semifinales.
Argentina le ganó 3-1 a Suiza en el alargue y jugará una semifinal histórica ante Inglaterra. McAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron la clasificación a la selección argentina. Ni bien terminaba el partido, el técnico Leonel Scaloni decía lo siguiente.
Pero la verdad es que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad es que hoy estuvo en nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos lo le escucharon a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente. En semifinal, perdón.
José Goncalves, Informa Provincia.
En lo que va de la mañana se registran 15 accidentes de tránsito en Capital y Gran Buenos Aires. En Avenida General Paz hay un vehículo volcado a la altura de Avenida Lope de Vega y su conductor fue trasladado a un centro de salud. Hay dos carriles inhabilitados en el lugar, pero hasta el momento no se registran demoras. Además, hubo otros accidentes de menor envergadura en esta mañana gris que amaneció con la calzada húmeda. La provincia entregó 22 viviendas en General Pinto y avanza con más obras habitacionales. La entrega fue en la localidad de Iriarte y el acto estuvo encabezado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. La funcionaria destacó que la provincia sostiene estas inversiones con recursos propios y remarcó que actualmente hay más de 8.000 viviendas en ejecución. En tanto, resaltó que pese al castigo de Nación, la provincia seguirá estando.
Efectivamente, hay un Estado que está ausente hoy en día y es el Estado Nacional. Y nosotros, que venimos de esa construcción de la política en la que cree que hay que soñar y hay que concretar los sueños, hoy acá podemos decir que efectivamente está la provincia y está el municipio, pero el Estado Nacional no está acá presente. Entre la provincia y el municipio se pudieron construir estas viviendas. Que por supuesto es difícil, sí, muy difícil, porque nuestra provincia está siendo castigada en particular porque hay un gobierno nacional que no solamente se ausenta, sino que castiga, ¿no? Y nuestra provincia está sufriendo este castigo del gobierno nacional, pero que vamos a seguir estando acá presentes.
La Fundación FIFA donará $1.000.000 a Venezuela. Lo anunció Mauricio Macri en su rol de presidente ejecutivo de esa fundación. La suma estará destinada a asistir a miles de personas que fueron afectadas por el terremoto que sacudió a ese país el pasado 24 de junio. En la capital de la provincia de Buenos Aires, un domingo inestable durante la mañana, pero mejorando hacia la tarde y noche. Esperamos para hoy una máxima de 12 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana, en La Plata el cielo está cubierto, la temperatura es de 6 grados 8 décimas, hay sensación térmica de 4 grados y la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y con nosotros están Paula Weintraub,
sí,
y
Eymond.
¿Cómo andás, Pedro?
Muy bien. ¿Qué hay de nuevo hoy?
Para arrancar el programa,
sí.
Pensé, el otro día, escuchando el disco con los Beatles, de los Beatles, el tercer disco de los Beatles, me detuve, hay dos o tres temas que me gustan mucho ahí. Y uno es, I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre. Y cuando me pongo a leer un poco...
Lo canta Ringo.
Que lo canta Ringo, exactamente.
Claro, sí.
Y me pongo a leer un poco y redescubro, era algo que yo sabía pero me había olvidado completamente, que ese tema lo grabaron los Rolling Stones antes que los Beatles.
Por supuesto, hay una historia muy linda, pero contale a vos, yo ya la sé. Contale a la gente.
Yo lo que sé es que los Rolling estaban buscando un tema, porque la Decca Records, su compañía discográfica, los presionaba para que saquen rápido un simple. Y entonces John y Paul le ofrecieron esta canción, que los Beatles no habían grabado todavía, y a los Rolling les gustó, y ahí fueron, pero no estaba terminada todavía. Así que John y Paul se metieron en una habitación, en el mismo estudio de grabación, y la terminaron.
Se cruzaron por la calle.
Ah, eso no lo sabía, el detalle ese no. A ver, contalo.
No, estaban ahí en la zona de Timpaná, y estaban todas las casas de música y todas las... los lugares donde se venden instrumentos, y estaban todo el tiempo dando todas vueltas por ahí, y se encontraron ahí. Así, estuvo a dúo, desde un taxi, creo que Lennon y McCartney los vieron, saludaron, se pusieron a hablar, les contaron eso, eso lo cuenta McCartney.
Mirá.
Como diciendo, bueno, nunca... Después viene la maniobra de marketing de decir que hay un enfrentamiento, ¿no?
Claro, claro, la rivalidad. Así que el primero de noviembre del 63 salió la versión de los Stones. Todavía, por supuesto, estaba Brian Jones, ¿no? Era Jagger Jones, Keith Richards, Bill Wyman y... ¿Wyman o Wyman es? Wyman, ¿no?
No lo sé. Ahora me dejaste en una duda. Tenemos dos opciones. O googleás o esperas que venga que aparezca alguien de los oyentes y lo diga.
Que venga el oyente y lo diga.
Exactamente.
Y Charlie Watts en batería. Pero lo curioso es que la de los Beatles salió tres semanas después, exactamente.
Ah, eso no lo sé.
El 22 no lo sabía, de noviembre del 63. Uno el primero de noviembre y otro el 22 de noviembre, 21 días después.
Y por ahí que vio que anduvo bien y se vamos a poner... no, claro. Pero está decidido, viste que ellos también muchas veces decidían que como... Porque Ringo cantó dos temas de él nada más.
Claro.
En toda la historia de los Beatles.
El Jardín de los Pulpos y...
Y Don Pass Me By, después el resto. Y después firma otro que es Fly.
Ah.
Hay un par que están... Sí, después te lo voy a decir. Hay dos tres que firman los cuatro, nada más.
Claro.
Son improvisaciones, generalmente.
Claro, claro, claro.
Tipo de cosas, ¿no?
Claro,
pero ahí,
claro.
Entonces ellos decidían, le dijeron, este es un tema que le entra bien a la voz de Ringo, y ahí lo hicieron.
Claro. Y bueno, el simple grabado por los Stones después no... la canción de no la incluyeron nunca en un long play, los Rolling, claro. Salvo en algún álbum recopilatorio, ahí sí, pero...
Claro. Y ahí es donde se pierden, porque muchas veces los simples y los álbumes no tenían coincidencias. Es más, hay muchos, muchísimos temas de los Beatles que nos salieron después e incorporaron. Un caso raro es, por ejemplo, el disco Gira Mágica y Misteriosa, que era un EP, ¿sí? Que sí. Tenía muy pocos temas, porque era el programa de televisión, habían hecho una película para televisión.
Sí.
Entonces, en la edición inglesa es así. Y después los Yankees sacaron los otros simples que giraron en esos años alrededor, pero después descubrieron que precisamente cerraba, quedaba todo,
Claro.
No era algo, porque qué sé yo, acá hay una edición que es famosísima, porque salió nada más en la Argentina, que es Por Siempre Beatles,
claro.
El mismo Hey Jude, tienen temas de distintas épocas, aparece un simple del año 66 mezclado con uno del 69, que no tiene nada que ver,
claro,
pero esa época es muy coherente. Entonces queda como en un álbum hoy mucho más valorado que en su época.
Claro, claro.
Porque en su época la película le dieron...
Así.
Claro, en la época la película la mataron, hicieron pelota,
claro.
Que era cualquiera, qué sé yo. Es rarísima la película. Si no te gustan los Beatles,
claro.
No la soportás.
Claro.
Es así. Te tienen que gustar los Beatles.
Sí, sí, sí.
Pero ahí la entendés.
Claro, claro.
Mucho
claro.
El mundo de ellos. Es como ver Get Back.
Claro.
Uno mira Get Back, que son horas y horas, y un montón de gente dice, no entiendo nada, es un plomo. Entonces, ¿pero qué hizo Peter Jackson cuando hizo el del Señor de los Anillos, King Kong y un montón de películas más?
Sí.
Cuando él la concibió como una película para todo el mundo.
Claro.
La hizo para los fans.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, así sí, que, sí.
Como estos datos que estás tirando ahora, un montón de gente dice, ¿qué me importa? Pero bueno.
Claro.
Por eso.
Y los Stones la tocaron en vivo varias veces, por ejemplo, en una gira de ese mismo 63, por supuesto, después en Estados Unidos, en una gira por Estados Unidos en el 65, y después no la tocaron más por 47 años, y la volvieron a tocar en 2012, los Rolling.
Mirá, qué raro.
Y después, en la gira por Europa del 2022, la volvieron a tocar. El 9 de junio del 22, en Liverpool, la tocaron como un homenaje a los Beatles. Porque fue un recital en Liverpool de los Stones. Fue la última vez, en 2022. Y bueno, como dijimos, después vienen los Beatles. Y es así, los Beatles, al revés. Fue una de las canciones más interpretadas en recitales por los Beatles. La tocaban
siempre. Claro, porque era el momento de Ringo, era.
Claro, por eso, tenés razón. Entre el 63 y el 66 la tocaron siempre.
Bueno, vamos a escucharlo, ya está.
Sí, me parece que tendríamos que... Ah, escúchame, estaba pensando también que después la incluyeron en Con los Beatles, ¿no? Que es un disco muy lindo ese, que siempre me llamó la atención la foto que es tan linda de la tapa, ¿no? De los cuatro ahí en blanco y negro.
Sí, es verdad.
Y leyendo un poquito de eso, el fotógrafo era famoso, se llamaba Robert Freeman, y era famoso por hacer los calendarios de Pirelli, por haber fotografiado a Nikita Khrushchev en el Kremlin, ¿no?
Ese es un dato, ¿no?
Sí.
Fotografía de los Beatles y a Nikita Khrushchev. Sí.
Claro. Y los Beatles les llamó la atención porque una foto en blanco y negro de la tapa de un disco de John Coltrane, que era de este tipo también, de Freeman. Entonces lo contactaron para que le saque la foto para ese disco. Y cuenta Paul que dice, nos puso en el pasillo de un hotel. Dice, el pasillo estaba bastante oscuro y al final había una ventana y usó la fuente natural de luz que entraba por esa ventana.
Sensacional.
Para la foto.
Sensacional. Hermoso. Muy bueno, muy bueno.
Y la hizo muy rápido. Muchos piensan que tuvo que trabajar un montón de tiempo y no, ahí tiró unas tomas ahí y ya estaba.
Bueno, escuchemos el tema.
Escuchemos los dos, ¿no? Escuchemos primero
por los Rolling, ya que estamos.
Y después por los dos, que fue el orden
comparando.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, e Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Fran Pelón, desde Costa Rica, nos dice que sobre el nombre Pink Floyd, nació casi por casualidad en 1965, cuando la banda ensayaba bajo el nombre The Tit Set, o sea, el juego de T sería, ¿no? The Tit Set.
Ah. Sí.
En uno de sus primeros conciertos descubrieron que otra agrupación ya usaba ese mismo nombre y que debían cambiarlo. No. El guitarrista Syd Barrett encontró una solución.
Sí, señor.
Siendo un apasionado del blues, Barrett recordó las notas de un disco de Blind Boy Fuller donde se mencionaba a dos músicos de blues de la región de Piedmont en el sureste de Estados Unidos, Pink Anderson y Floyd Council. Y entonces de ahí quedó The Pink Floyd Sound, que poco después se acortó simplemente a Pink Floyd. Así que dos guitarristas de blues, casi olvidados, quedaron inmortalizados al darle nombre a una de las bandas más importantes de la historia del rock, dice Frank.
La más maravillosa música.
Aldo Francomano, ¿sabían el origen del desprecio del pueblo bengalí por el Reino Unido? Y que Tagore estuvo dos meses en Buenos Aires reponiéndose de una neumonía. Les dejo la historia y nos deja un link para que vayamos a ver esa historia. Sí, sabía que Tagore había estado en Buenos Aires, en la casa de Victoria Ocampo, ¿no? Pero no sabía que estaba con neumonía. Y lo del... porque era bengalí, Tagore. Ahora...
Ah, no lo entiendo.
Sí, pero el desprecio del pueblo bengalí por Estados Unidos, por el Reino Unido, y debe ser por cuando eran colonia, ¿no? de
veremos, no sé.
Vamos a verla, después nos metemos y la leemos y la contamos eventualmente. Marcelo de Cañuelas, camionero. Yo también estoy, pero no estoy escribiendo mucho, pero siempre estoy firme los domingos para aprender cosas nuevas. Excelente el programa, como siempre, y aguante el metegol con Molinete, por la historia del metegol que pasa. Edu Clara aclara. Gran programa, la historia de ese hombre que ocupó tantos cargos en toda América del Sur, ¿no? Por García del Río. Oscar Saigüeque, a lo que comentaban de los cuernos, hay un dicho archiconocido, y es que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie.
Pero mirá, fija bien.
Por otro lado, el pájaro que pone los huevos en nido ajeno es el tordo. Eso está en una canción del folclore argentino de Hernán Figueroa Reyes, en el tema Disculpe, y dice, ustedes son como los tordos que quieren empollar en nido ajeno. No sabía eso tampoco, ni de los tornos. Del dicho sí, pero de los tordos no. Alba Noemí Pérez Sainz, muy interesante, Mundo Disperso cada domingo, historias, modismos, no todo es mundial, dice. Y nos manda un abrazo desde Olavarría, mi flamante morada. Mirá, se fue a vivir a Olavarría, Alba Noemí Pérez Sainz.
Así es como se hacen las cosas bien.
Está muy bien, es hermosa, una ciudad lindísima.
Sí.
Le mandamos un gran saludo, hermosa ciudad.
Una vez me quedé de casualidad 4 o 5 días en Olavarría, se me rompió el auto viniendo de la Patagonia en Olavarría, y bueno, me agarró todo un fin de semana largo hasta que consiguiera el repuesto el primer día hábil. Me quedé ahí.
Por supuesto. Aparte tenemos muchos amigos ahí, César.
Ahí una vez me invitaron también a ir de Racing de Olavarría. Muy lindo. Germán Miranda dice, cuando tenía 10 años, Germán, en un bar de Sarandí pusieron un metegol buenísimo, Independiente versus Boca. Íbamos a jugar cuando se iban los grandes. Mirá vos, al ser Avellaneda, ¿no? Sarandí, en vez de River Boca, claro, que era el clásico, el tradicional, le pusieron Independiente Boca. Y al bar le pusimos Bar África porque lo atendía un muchacho caboverdiano. Dice que en Arredondo y Serrat, ahí también, Avellaneda, partido Avellaneda, que supongo que será Sarandí, a los 12 años, uno de mis amigos tenía 12 años e hizo un metegol casero con madera de cajones, ¿no? Y copiando todos los mecanismos del metegol de verdad, con rampas y traga pelota y la manijita para alargar las pelotas, que las pelotas eran bolitas de naftalina. O sea, sería un mini metegol.
Tremendo, claro.
Qué bueno.
Maravilloso.
En una época había un metegol humano, ¿te acordás?
Ah, sí, sí. ¿Pero no era en un programa de tele eso?
No, puede ser, pero yo lo vi, ¿eh?
Ajá.
En Mar del Plata había uno.
Mirá.
Era raro, te ponías adelante, no me acuerdo bien cómo era. Si alguien sabe, que por favor nos explique.
Colgado de unas barras, haciendo...
Sí.
Tirando las patitas abajo, tratando de pegarle a la pelota.
Sí.
Y nuestro amigo Leo Torresi dice, los metegoles normalmente eran de River y Boca. Y el de River también, que estaba en el medio de la línea de cinco, tenía la cabeza pintada de amarillo por Mostaza Merlo.
Carino.
En aquella época. Cierto, ¿sabés que ahora que lo dice? El cinco de River era rubio, no sé por qué, y sería por Merlo. Y dice que pasaba también en metegoles de bares, donde el dueño era de alguno de los dos, era de Boca o de River, y eliminaba al rival. Y entonces al otro lo pintaba de Racing, de Independiente, no sacaba al rival.
¡No puede ser!
Y que el lugar más federal que vio Leo, dice, fue en un salón de videojuegos en Miramar, a principios de los 80. Porque además de Boca y River y Independiente Racing, había muchos metegoles, y había metegoles de Estudiantes contra Gimnasia, de Ñuls y Central, y de Colón y Unión.
Maravilloso.
Increíble eso. Nunca lo vi. Y por último, dice Leo, que un lindo momento...
Los equipos con la camiseta raya era más difícil, ¿no?
Claro, sí, porque medio torciditas le salían las rayas, ¿no? Al pintarlo.
Y
quedaban como las rayas derretidas, sí, las rayas blancas del el asfalto derretido, viste que las rayas se van siendo como una víbora. Y esto dice que un momento muy lindo fue su primer viaje a Montevideo, que jugó un partido de metegol con jugadores de Peñarol y Nacional. Dice, el primer metegol nacional.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida...
¡Ay, bardo!
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Axel Empujol.
Todo está ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1543, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, se casa con su sexta esposa, que sería la última, ¿no? De las seis esposas, la última, Catalina Parr. Catalina ya venía de dos matrimonios cuando se casa con Enrique, ¿no? Primero se había casado a los 17 años, después enviudó y se casó 5 años después, vuelve a enviudar y ahí se pone de novia con Tomás Seymour, que era el hermano de una de las esposas de Enrique VIII, de la tercera, de Juana Seymour. O sea, se pone de novia con el excuñado del rey. Y el rey la conoce y se vuelve loco.
No salían muy lejos, ¿no?
No, todo ahí. ¿No?
Todo.
El rey que hacía poco le había cortado la cabeza a su quinta esposa, Ana Bolena, quería casarse de nuevo y le gustaba Catalina. Y Catalina un día lo va
a ver. Catalina tenía algunas dudas.
Sí.
Seguro, ¿no?
Seguro. Pero a su cuñada, a la esposa de su hermano, la habían acusado de adulterio y la iban a ejecutar. Entonces ella lo va a ver al
negoció.
Rey para pedirle que no la maten a la cuñada. Y el rey le dice, bueno, pero ¿cómo podemos arreglar? Te casás conmigo, no matamos a tu cuñada, pero nos casamos. Y la mina presionada aceptó. Y se casó en 1543 con Enrique VIII.
¿Cómo terminó?
Y a los 4 años murió Enrique VIII. Murió antes que...
Ah, zafó esta.
Así que esta zafó, incluso le quedó una pensión muy buena. Y ni bien murió Enrique VIII, se casó con Thomas Seymour, el tipo con el que estaba de novia antes de que el rey
la
presionara para casarse con ella. Que fue medio un escandalete porque se acababa de morir el marido, el rey,
bueno,
y la se casó con
claro,
él.
Claro, pero...
Y recién tuvo su primer hijo con su cuarto esposo cuando ella tenía 36 años y murió unos días después del parto, a causa del parto.
Ay, pobrecito.
Pobre piba, a los 36 años sí. Murió después de 4 matrimonios y un niño. Un día como hoy de 1789, el revolucionario francés Camille Desmoulins dio un discurso que encendió a la gente. Y
epa.
2 días después la gente fue y tomó la Bastilla. O sea, fue el disparador de la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio, 2 días después. ¿Por qué? Porque el discurso de él fue a raíz de que había renunciado el ministro de Economía del rey de Luis XVI, que se llamaba Jacques Necker. Jacques Necker había mucha hambre, mucha pobreza, y tomó medidas populares, ¿no es cierto?
Porque
faltaba pan... y prohibió la exportación de trigo para abastecer el mercado interno, por ejemplo. Porque él venía viendo el caldo de cultivo contra el rey, entonces dijo, yo acá me abro, y empezó a tomar medidas populares.
¡Claro!
El rey lo raja, y este da un discurso de defensa de Necker, y llama a la gente a ir a protestar al Palacio Real ese día, el 12 de julio. La gente va a gran quilombo, el 13 sigue la efervescencia y el 14 toman la Bastilla. Y después Desmoulins empezó a militar con Robespierre, pero cuando Robespierre empezó lo que se llama la política de terror, cuando empezó a cortar cabezas a lo loco, este se opuso, se enfrentó a Robespierre. Robespierre lo acusó de traidor y Desmoulins fue ejecutado el 5 de abril de 1794. 3 meses antes que Robespierre, me hubiera aguantado un cacho más y zafaba. En 1801, mirá lo que pasó, qué mala suerte, o qué.
A ver.
Si no hubiera sido una desgracia, parecía de una comedia. Inglaterra y España combatían contra Francia, ¿no? Estaban aliados Inglaterra y España. Y mandan
un par de barcos a reforzar la flota francesa, barcos españoles. Cuando estaban yendo hacia Cádiz esos dos barcos, un barco inglés ataca a uno de esos dos barcos españoles, al Real San Carlos. Y estos, los del Real San Carlos, se confunden y se creen que las bombas vinieron de otro barco, que era español también, el San Hermenegildo. Y empieza a bombardear en la noche, en la oscuridad, a un barco de propio, digamos. Y el San Hermenegildo le contesta, también creyendo que el Real San Carlos era inglés. Y se hundieron los dos.
¡Qué boludo!
Boludísimo. Y murieron casi todos los 1.700 hombres que iban en los dos barcos. 1.700 muertos. Una locura. En 1904, en la ciudad de Buenos Aires, se da por fundado el barrio de La Paternal.
La Paternal presente.
Sí. Perfecto. Porque estaba la compañía de seguros, La Paternal, que le había pedido a la municipalidad que a la estación de tren del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que hasta ese momento se llamaba Chacarita, le pusieran de nombre La Paternal, como la compañía de seguros, porque las tierras donde estaba la estación era de esta compañía de seguros, La Paternal.
Está muy bien, perfecto.
Y otra fundación, pero ya en 1913, en Neuquén, se funda Zapala. También tiene que ver con el loteo de tierras, en este caso, donde los dueños de esas tierras, la familia Tragnac, pide permiso para lotearlas y hacer un pueblo. Que Zapala quiere decir, en mapuche es Chapadla, y significa pantano muerto o muerte en el barro. Por ese lado vienen la muerte y los pantanos, barro y eso. En 1937, en París, en la Exposición Internacional de París, en el pabellón de la República Española, en ese momento estaba en guerra civil España, Pablo Picasso expone el Guernica, su cuadro, que simbolizaba el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica, que había ocurrido el 26 de abril, poco tiempo antes. Lo hizo muy rápido el cuadro, ¿no, Picasso? Y vamos a algo más grato. En 1962, en Londres, sí, un día como hoy, tocan por primera vez en público los Rolling Stones, debutan los Rolling Stones.
Ah, mira qué lindo.
Bueno, la formación no era la que conocemos, sí, por supuesto Jagger y Richard. Estaba también Brian Jones, por supuesto, en esa primera formación, pero los otros músicos eran Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman. Pero recién se hicieron famosos los Rolling, despegaron con fama internacional en 1965, 3 años después, con el tema Satisfaction, o No Puedo Tener Satisfacción.
Claro.
I'm
una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de los estudios San Miguel, que fueron los estudios de cine más importantes, no solo de la Argentina, sino de Sudamérica, durante las décadas del 40 y del 50, que coincide con la época de oro, ¿no?, del cine argentino, que es de la familia Machirandi Arena, que fueron los dueños de los estudios San Miguel. Quedaban en la localidad de Bella Vista, que es al lado de San Miguel. Este español, Miguel Machirandi Arena, por ejemplo, explotaba los casinos de Mar del Plata y otros casinos, y tenía un capital importante. De ahí es que derivó la guita que ganaba con los casinos a fundar esta compañía cinematográfica. Y lo hizo a lo grande. Otra cosa que tenía Machirandi Arenas es que era el balneario La Salada, también era de él.
Mirá.
Sí, que también fue muy
¿cómo
popular.
¿Cómo era el nombre?
Miguel Machirandi Arena.
¿Por eso le puso San Miguel después?
No, porque San Miguel es patrono del pueblo de él en España, del pueblo de Ahoy.
Ah, mirá.
A lo mejor a él le pusieron Miguel por el patrono.
Por eso,
¿no?
Obviamente. Bueno, ya son varias cosas juntas, ¿no?
Claro. Porque algunos se piensan que es porque Bellavista está al lado de San Miguel, pero no, nada que ver. Porque los estudios estaban en Bellavista. Y cuando decidió hacer los estudios, viajó a Hollywood y compró copia de los planos de la Metro Goldwyn Mayer en Hollywood. Tomando esos planos, ¿mira?, empezó a construir los estudios. Y colocó la piedra fundamental el 22 de mayo de 1937. Ese día los empezó a construir. Abarcaban dos manzanas enteras, un montón de metros cuadrados los estudios.
Sí, claro.
Y otras seis hectáreas, otras seis manzanas para filmar exteriores.
Claro, ¿verdad?, campos y claro, pueblos ahí, falsos pueblos.
Exactamente. Sí. Así que era enorme. Y trajo toda la tecnología, que la última tecnología de Hollywood de aquel momento, ¿no? Por ejemplo, las paredes estaban revestidas como con un acolchado que se llamaba Rock Gull, que era un material aislante, ¿no?, que evitaba la reverberación del sonido, por ejemplo. Le compra a la Warner consolas de grabación, que por ejemplo podía grabar con esas consolas una orquesta entera, podía grabar. Los laboratorios también eran impresionantes, muy tecnológicos para la época, los montó un escocés, Elmer Mihaly, y lo que permitía, algo nuevo en ese momento, revelar el negativo de 35 milímetros y obtener copias exactas para la distribución en otras salas, ¿no? O sea, podía distribuir 100, 200 películas, las que quisiera, con una fidelidad como el máster original, ¿no? Adentro de los laboratorios tenía dos salas de proyección para ver las películas antes del estreno. Y en 1942, Machirandi Arena crea la distribuidora Panamericana, con lo cual llevó el cine argentino a todo Sudamérica, a Estados Unidos y a España. Con esta distribuidora se metió en todos esos países. Ese mismo año que creó la distribuidora, en 1942, en abril, vino Orson Welles a la Argentina, invitado por Machirandi Arena, y fue a los estudios San Miguel. Incluso grabó ahí una parte de una película que estaba filmando en Río de Janeiro, sobre todo editó el sonido ahí, en los estudios San Miguel. Pero fue súper elogioso Orson Welles con la calidad de los estudios. Entre 1940 y 1952, que fue la época de esplendor de los estudios, se filmaron 67 películas. 12 años, 67 películas. Más de 5 películas por año. Por ejemplo, La Guerra Gaucha, Juvenilia, La Cabalgata del Circo, Donde Mueren las Palabras, Su Mejor Alumno, Las Aguas Bajan Turbias, La Barra de la Esquina, Los Isleros. Bueno, y llegó a tener más de 700 empleados en forma permanente, entre técnicos, administrativos, operarios. 700 tipos laburando ahí. Es mucho, ¿eh?
Sí, más bien. Vos sabés que vos tenés que tener en cuenta algo, que son aparatos industriales que necesitan no solamente filmar mucho, sino luego tener éxito, por lo cual aparece algo que es donde se apunta a un cine popular,
¿sí? Claro.
Después aparecerán obras de arte, cine de autor, mejores películas, peores películas, qué sé yo. Pero lo que hay que hacer es mantener esa maquinaria, ¿sí?
Claro.
Esa industria, que no volvió a tener la Argentina nunca, no volvió a tener.
No. Funcionó bajo el mando de Machinandiarena hasta 1959. Ahí se enfermó y se alejó y empezó a alquilar los estudios a productoras independientes. Entre 1959 y 1975 alquilaba los estudios, ¿no? Bueno, ahí se filmó Nazareno Cruz y El Lobo, por ejemplo, pero ya no bajo el sello de los estudios San Miguel. En 1975 murió Machinandiarena y los estudios fueron comprados por una empresa, pero que la usó esos edificios como depósitos, y en 1981 fueron demolidos. Desapareció sobre la faz de la tierra los estudios San Miguel.
Además, hubo también otro tipo de cambios, que se necesitaban menos estudios, que eran máquinas más silenciosas y más livianas, la idea de un cine más realista, entonces se filmaron más en muchas veces en locaciones, en la calle.
¿Sí? Claro.
Todo eso trajo a partir de los 60 y sobre todo los 70 el hecho de usar más locaciones, digamos, más equipos más livianos de iluminación, equipos más livianos de nuevo de sonido. Pensá que antes había que tener, el cine sonoro arrancó en estudio, sobre todo por el hecho de no poder aislar el sonido así nomás, incluso claro. El sonido de la propia máquina. Si vos ves películas de los 30 o 40, ves fotos de backstage, vas a ver unas cámaras que son enormes, porque lo que tiene es un gran aparato aislante, como una heladera gigante, para poder hacer sonido directo, y si no, doblaje, ¿viste?
Claro, y eso que decís vos, me imagino, de poder grabar sonido en exteriores, habrá sido un hecho revolucionario para el cine también, ¿no?
Sí, obviamente. Todo eso fue cambiando y entonces fue cambiando la forma. Amén también de que las distribuidoras, los aparatos de distribución yanqui, hizo que el cine argentino también empezara a ser, bueno, cada vez es menos protegido, lo vamos viendo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se vino con todo el cine norteamericano y perjudicó bastante al cine argentino, que era, con el mexicano, eran los dos más importantes de habla hispana, porque el cine español todavía no estaba tan desarrollado como el argentino en aquel momento, en esas décadas, ¿no? Que estaba en crisis. Bien. España con el franquismo y eso. Bueno, una breve historia de los estudios San Miguel, que fueron un orgullo para la Argentina, que dejaron algunas de las mejores películas de la historia del cine nacional.
Pensamiento Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
Melancólico Caballero de Maldonado Speed, hablando del Metegol, dice que jugó la versión nueva con tres defensores. Y el tema es que con tres defensores es muy difícil marcar bien. La versión de dos defensores y arquero es mucho más eficiente a la hora de tapar huecos. Raro, pero dos, en este caso, es mejor que tres, dice
Melancólico. Mira, raro, ¿no?
Sí, así es como cierto. Se hacen las cosas bien.
La lógica sería realidad, que es más... A lo mejor es la costumbre, ¿viste? Cuando te habituás, qué sé yo. Sí, yo siempre jugué con dos.
Y la verdad es que el mediocampo siempre fue un bodrio. Había que inventar un metegol con un mediocampo que sea más feliz, ¿no?
Sí, cinco ahí, es una abundancia.
Sí. No sé por qué eso. Siempre fue como contrario, ¿no? Como más tres arriba y dos defendiendo y cinco en el medio.
Sí.
Siempre me pareció raro. Por ahí tiene una lógica que no conocemos, ¿eh?
Claro, muy, vamos muy a ofensivo. Eso. Hay que ver esto de ponerle un defensor más a la defensa, quizás le sacan ese jugador al medio campo y hacen un 3-4-3, ¿no?
Sí, pero ahí el tema es que la verdad que siempre el medio campo fue un lugar donde no se definía mucho, fue un lugar de medio tosco, ¿no? Yo nunca vi mucha habilidad ahí.
No, era, ahí... trabar, meter pata.
Irte rápido. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que es verdad que lo que debe influir es que vos, sacando desde abajo y siendo arriba, después tenés que pasar 10 tipos.
Claro.
Yo quiero la revancha.
Cinco, los cinco tuyos y los cinco de ellos.
Sí, claro.
Porque,
claro.
También un tipo habilidoso levanta los cinco propios, pero sí. Obviamente, pero en un chutazo, digo, en un rebote fuerte.
Ah.
Por ahí, viste, los reflejos, o si juegan de a dos.
Claro.
El otro tiene que tener los reflejos para hacerlo, viste, pero bueno, sí. Sigamos.
Y decía que también había un juego que se llamaba Mete Gol Entra, que se jugaba pateando contra un arco, todos contra el arquero, y el que hacía el gol iba al arco.
Oh, yes.
Sí, yo lo recuerdo más de jugando un picadito, que como no tenía nadie quería ser arquero, iba rotando el arquero. Cada vez que el rival te hacía un gol, un compañero te reemplazaba.
Sí, y aparte, salvo en un disfrute, yo ahora que lo pienso, es un lo lógico sería al revés, que el que ataja se gana el derecho a salir del arco y ir a patear.
Claro, ataja gol sale sería, en vez de mete gol entra.
Ponele, claro, qué sé yo.
¿Qué más se puede agregar?
Pero bueno, no me acuerdo. He jugado otros juegos mucho más así de aburrimiento, pelota y aburrimiento, ponele.
Sí.
El verdugo.
¿Cómo era el verdugo? Que pegarle
el verdugo
ahí.
Se jugaba con las OJ. No, había otro que era un juego medio raro. Era, te ponías, primero, y se implicaba una especie de desidia absoluta, porque se tenía que jugar contra una pared que pudiera marcarse con la pelota, una pelota semi mojada, lo cual ya era un asco.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Entonces la idea consistía en ver quién le pegaba la pelota, se ponía uno ahí, quién le pegaba más cerca con la pelota sin tocar al tipo que estaba ahí, al fusilado, ¿entendés?
Ah, claro.
¿Se entiende?
Claro. Sí, sí.
Si le pegabas, pasabas vos a ser el fusilado.
Mirá.
¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, bueno, y si yo... No, bueno, entonces, ¿por qué las marcas? Porque era una especie de... bochas, como las bochas, a ver quién es el tipo que le pegó más cerca.
Claro, como tiro al blanco, algo así, claro.
Exactamente, pero sin pegar en el blanco, sino
claro,
rodearlo. Claro. ¿No?
Exacto, sí.
Pero bueno, sí, sigamos.
Ingenios del aburrimiento, sí.
Sí.
Y dice, en otro orden de cosas, Melancólico, que en la discusión que hubo entre oyentes sobre quién cantaba un tema en el álbum Papo y Amigos, si era Moris o Antonio Virabén, y yo dije que eran los dos, Moris cantaba una y el hijo cantaba otra. Y dice Melancólico que la confusión es entendible, ya que son padre e hijo y tienen las voces
muy parecidas. Y que sobre ese tema, el caso más extremo que conoce él es el de las voces de Papo y su hijo Luciano, que dice que son idénticas. Él dice que conoció y tocó con Luciano y sus amigos en una banda. Y que Luciano, cuando quiso contactar a Papo, que no tenía todavía vínculo, siendo adolescente, y lo llamó por teléfono, ¿no? La mamá le dio el teléfono y él lo llamó. Él sabía que el papá era Papo, pero nunca lo había llamado. Y cuando Papo atendió y le escuchó la voz, no tuvo duda de que era su hijo.
Claro.
Era la misma voz.
Lleva mis oídos.
Y Jorge Alcaide nos agradece porque dice que gracias a nosotros conoció a las bandas El Plan de la Mariposa y Las Ligas Menores. Se ve que le gustó mucho. Y también se instaló en mi cerebro, dice Jorge, sin mi permiso, la canción Superman de Leo Maslía. Ahora, desde que la pasaron, la tarareo a toda hora y voy improvisando la letra.
Claro.
Superman. Bueno, y saludamos. Saludamos a Bob Rodríguez, a Bettina Codrón, a Jorge Vilas, a Miriam Enquín, a Gabriel Bustos, a Leo Caín, a Raúl Escolaro, a Alfonso Trota, a Silvina Jara, a Germán Pedrini, a Javier Dodero, desde Jauregui Berri, en la desembocadura del Solís Grande, límite entre Canelones y Maldonado, en Uruguay, nos da todas las precisiones.
¡Sí!
A Daniel Pizzolato desde la Consulta de Mendoza, donde hace 4 bajo cero, pero con sol por fin, dice.
Más o menos.
Y Lilian Guillet, también, que ha salido el sol en Catamarca, contenta. Y también saludamos a Daniel Marcos, a Daniel Vázquez desde el Bolsón y a Rodrigo Flores en Salta. Gracias a todas y a todos.
Está a punto de llover. Lo sentís, es la calma, la que todo.